Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos.
Muy, muy buenas tardes. El invierno parece que no se quiere ir y nos azota con un poquito de viento helado, viento del sur. Pero son días lindos, son días despejados, hermosos. Y todo un pueblo bonaerense que el domingo se prepara para votar. Hay veda, no podemos hablar mucho de cuestiones particulares de la política, pero este es un programa político. Y qué importante es volver a recordar que la política es la única herramienta que tenemos los pueblos para transformar realidades y que tener el derecho al voto, bueno, es importantísimo. Que en Argentina han muerto generaciones porque ese derecho estuvo censurado, que costó muchísimo cuando la ley de voto universal salió, que las mujeres no votábamos, que se votaban con padrones de personas que capaz habían fallecido. Bueno, pasó de todo, ¿no? Entonces, qué importante es ir a votar. Ir a votar, ejercer ese derecho y que, bueno, la realidad, como decía el León Gieco en la canción, no te sea indiferente. Por esos lugares vamos, pensando también en una selección argentina que arranca el inicio del retiro del mejor jugador, o el más importante por lo menos de los últimos tiempos. No vamos a entrar en la discusión Maradona-Messi porque tenemos la inmensa suerte de que los dos sean argentinos. Pero qué duro y cómo se llora pensar que un jugador que estuvo en el alto rendimiento de los primeros planos durante 20 años, que nadie puede hacer algo así, y un poco más de 20 años también, bueno, empieza a decir adiós de una u otra manera. También tenemos el fútbol femenino y una selección argentina que por primera vez en esta parte del continente se dispone a disputar eliminatorias para lo que va a ser el Mundial 2027 en Brasil, que lo vamos a tener muy cerca. Que se celebre un Mundial en nuestro continente también es importantísimo, y esa selección va a arrancar el camino a fines de octubre, el 24 de octubre, cuando en algún estadio de la ciudad de Buenos Aires, enfrente a Paraguay, que es la primera fecha de la eliminatoria, y que empezamos a convocar desde agrandar la cancha, porque ese día, ese estadio hay que reventarlo. Porque esa frase del fútbol femenino no vende, a nadie le importa el fútbol jugado por mujeres, ustedes no generan plata, ustedes dedíquense a otra cosa. Bueno, hace un tiempo largo que estamos demostrando que no es así, pero ese día en particular, con una selección argentina en cancha que ojalá algún día tenga la mística, la épica que tiene la selección de varones, la estamos construyendo, salga a disputar esos 3 puntos para arrancar un camino de eliminatoria inédito, novedoso, asombroso y con un recambio generacional muy importante, y de alguna manera con divisiones juveniles que empiezan a ser convocadas para ser entrenadas en el predio Lionel Andrés Messi. Nada más ni nada menos que en Ezeiza, ya hay convocada sub-15, sub-20, y eso es muy alentador y es algo que, bueno, venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. Esto es Agrandar la Cancha, es la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, la radio pública, que también se emite por la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por cadena de radios comunitarias, por Radio Aijuna de Quilmes, también por la Universidad Nacional de Quilmes. Todo eso nos llena de orgullo. Y para seguir estirando márgenes es que vamos a dedicar este programa con una gran invitada que es parte de la universidad para hablar ni más ni menos que de política deportiva y los lugares que como mujeres y diversidades tenemos en esas pequeñas mesas donde se toman las grandes decisiones con respecto a nuestro deporte. La operación técnica de Matías Basualdo, la producción general de Malena Jábova. Soy Mónica Santino, vamos a escuchar el primer tema porque hoy vinimos muy rock and rolleros, rock and rolleras y rolingas, y vamos a escuchar Give Me Shelter de los Rolling Stones. Es un temazo, es viejo, pero no sé si es de los mejores de los Rolling. Tanda y volvemos.
UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Deporte sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible.
Deporte sostenible, salud, cultura,
medio ambiente e inclusión social.
Todos los martes de 13 a 14 horas.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
Caminos en la noche, de Carlos Otero. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina.
Radio UNDAB. Multiplicando voces. RadioUNDAB.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAB.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres.
Bien, volvemos a piso. Esto es Agrandar la Cancha, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, la radio pública. Y comentábamos al principio que teníamos una invitada en piso para hablar de política deportiva. Milagros Rayes, ella es abogada y es directora de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y es un gusto enorme tenerla aquí en piso para poder charlar de todos los temas que nos apasionan. ¿Cómo estás, Milagros?
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que vengo a este programa. La verdad, felicitarte a vos y a los compañeros y las compañeras, porque es importante este tipo de espacios y agradecerle también a la universidad que nos permite estar ocupando estos espacios y conversar sobre el deporte, en este caso el fútbol, me parece que está buenísimo. Así que agradecerte la invitación.
Bueno, volvemos a agradecer entonces tu presencia. Nos parece siempre muy importante ponerle palabra y pensamiento cuando hablamos de deporte en Argentina. Viste que por lo general el deporte es el último orejón del tarro, que parece que no es una cosa tan importante, pero lo es. Que muchas veces es nada más que tomada la foto en momentos de triunfo, o de victorias, o de medallas. Sí. Pero hay toda una construcción del deporte en Argentina que va por abajo y muchísimos deportistas de élite y no de élite siempre dicen que el primer eslabón en la cadena deportiva en nuestro país son los clubes. Que no hay una organización social de las mismas características en otras partes del mundo, que conservan una identidad y un sentido de pertenencia que es muy difícil de explicar, como estábamos charlando recién fuera del aire, y que es el lugar que aloja deportistas, ¿no? Cuando vos vas, para decir el triunfo más reciente y más resonante en fútbol, el campeonato del mundo obtenido por los varones en Qatar, cuando vas al origen de cada campeón del mundo, hay un club de barrio atrás y no importa el lugar de Argentina donde sea.
Por supuesto.
¿Cómo definirías vos un club y el amor por tu club que es Boca Juniors?
Y mirá, yo creo que los clubes de barrio son muy importantes en la vida de una persona, ¿no? Yo creo que desde que uno o una está en el club, en la vida institucional del club, te abren un montón de puertas. Más allá de desarrollarte en un deporte, te permite también empezar, digamos, a construir como una identidad colectiva, ¿verdad? Con compañeros y compañeras, ir creciendo, alegrándose, como decíamos recién, por los triunfos, quizá a veces entristeciéndose por las derrotas, pero que todo eso genera un sentido de pertenencia que En otros ámbitos es difícil encontrarlo. Yo creo que Argentina ahí tiene un valor agregado, ¿no? Con la cantidad de clubes que hay a lo largo y a lo ancho de todo su territorio. Bueno, por supuesto, yo te puedo hablar de Boca Juniors, que es un club grande que este año cumplió sus primeros 120 años.
Impresionante.
En el barrio, sí. Y que tiene un sentido, casualmente, de pertenencia con su territorio, en donde está emplazada la Bombonera, la cancha, ¿no? Boca, afortunadamente, ya hace unos años, recuperó el vínculo con los vecinos y vecinas del barrio. Un club grande como Boca no podía darle la espalda a sus vecinos y sus vecinas, sino los tiene que integrar. Yo creo que ahí es cuando, digamos, se fortalece este sentimiento, este sentido de pertenencia. Y en la vida de una persona, yo creo que los clubes, cualquiera sea, es importante. Es importante porque, bueno, te atraviesa, porque yo creo que ahí es como decíamos, ¿no? Si uno se remonta a los orígenes de los grandes deportistas o los grandes futbolistas en este caso, todos tienen algún origen en un club de barrio. Y la importancia, y sobre todo en tiempos tan difíciles que está atravesando Argentina, en donde el deporte, por lo general, muchas veces ha sido una política como de segundo orden, hoy ni siquiera es de segundo orden, directamente el deporte como la cultura, o sea, está siendo totalmente bastardeada por el gobierno de turno, y yo creo que ahí, bueno, nada, los socios, las socias, los hinchas, las hinchas, tenemos que enfrentar esto y bueno, y ahí unirnos, ya no importa el color y la bandera, sino unirnos en defensa de esta identidad. Yo creo que los clubes crean identidad, uh-huh. Y lo importante que es la identidad en la vida de una persona. En ese sentido, para mí, qué sé yo creo que siempre los hinchas de Boca y las hinchas de Boca decimos, bueno, el ser bostero o bostera es una identidad que ya decís, soy bostero o bostera, y es como, ya es una carta de presentación, ya no tiene mucho más explicación que decirlo. Uh-huh. Creo que todos y todas, cuando decimos esto, nos identificamos y comulgamos una misma idea de pertenencia, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh. ¿Cuándo te hiciste de Boca? ¿En qué momento dijiste yo soy bostera?
Mira, a mí me hizo de Boca mi papá. Mi papá, yo siempre digo que es la persona que más amor por Boca Juniors tiene. Nosotros somos de Cipolletti, vivimos a 1.200 kilómetros. Yo me vine a vivir acá a Buenos Aires cuando cumplí 18 años para estudiar. Así que bueno, la cancha de Boca la conocí de grande. No tuve esa fortuna de decir iba a la cancha de chiquitita. Iba a la cancha algunos domingos a ver a Cipolletti, al club de Cipolletti.
Sí.
Pero bueno, Boca en los 90, sobre todo, lo escuchábamos más por radio porque teníamos ahí el fútbol. Nos habían secuestrado los goles, como uh-huh. Supo decir Cristina en algún momento. Y bueno, y ahí yo creo que mi padre siempre fue el que impulsó este sentimiento, con el que comparto todos los días algo de Boca. En los entretiempos, cuando yo estoy en la cancha o cuando lo veo por televisión, los partidos de visitante, al estar lejos, en el entretiempo, porque no agarramos el celular durante el partido, comentamos si hay que hacer cambios, si no, qué te parece, si estamos jugando bien, si no. Y después siempre cuando terminamos de ver el partido, nos llamamos por teléfono. Y no te podría decir cuál fue, digamos, quizá el evento canónico que me hizo bostera, pero yo tengo el recuerdo de esto, de compartirlo con mi padre desde chica. Y bueno, y vivir afortunadamente la etapa más dorada y gloriosa de Boca, con cierta conciencia. Tenía entre 13 y 14 años cuando Boca le ganó al Real Madrid 2-1 en el 2000. Bueno, cuando fue bicampeón de América, 2000-2001, en el 2003, y bueno, en el 2007, que fue nuestra última Copa Libertadores. Y la verdad es que bueno, afortunadamente lo vi con plena conciencia, pero yo creo que no podría identificar el momento, pero sí la persona que me hizo ser la bostera que soy hoy.
Muy bien, todos tenemos algún vínculo familiar con eso. Sí. No hace mucho también pasó por agrandar la cancha, una compañera cuerva, una compañera de San Lorenzo, Nuria Escobar, que fue parte de comisión directiva de San Lorenzo, ante la misma pregunta ella me decía, bueno, fue el día que fui a la cancha sola y que iba entrando con un montón de gente que no conocía, como una especie de procesión, ¿no? Sí. Porque también ir a la cancha tiene, tiene todo ese ritual. No es lo mismo que la tele, ni la radio. Bueno, ir a la cancha es ir a la cancha, y esa presencialidad creo que cada vez cuesta más, pero que hay que defenderla.
Sí.
Ella me decía, bueno, me sentí de San Lorenzo, me sentí Cuerva en el momento que entraba a la cancha cantando con un montón de gente que no conocés, sé quién es.
Pero que no los conocés, pero los sentí cercano. A mí me pasa que muchas veces voy a la cancha sola, en eso no tengo demasiado problema. Me gusta ir también, disfrutar, mirar la tribuna, mirar el partido, y te encontrás gritando un gol y abrazándote con alguien que no lo viste nunca, pero que lo sentí cercano. En ese momento lo sentí cercano. Y a veces me han preguntado, ¿pero no te da miedo ir a la cancha sola? Nunca sentí miedo, al contrario. Uh-huh. Yo creo que es el lugar más seguro en el que yo estoy, porque siempre digo, un bostero o una bostera no le va a hacer daño a otro bostero o otra bostera. Entonces es como que yo en ese sentido estoy como siempre muy, muy protegida. O me siento así, digamos, y comparto ahí con la compañera de San Lorenzo que es esto, ¿no? Sentirte que sos parte de algo. Y sentirte cercana a alguien que o personas que nunca viste en tu vida. Uh-huh. Eso es increíble.
El fútbol es todo eso. Uh-huh. Para ir a las cuestiones así más técnicas, ¿no? Cuando hablamos de un club, por lo general la mayoría de los hinchas hablamos desde el sentimiento, de esa representación, de la historia de nuestro barrio, la historia de nuestra familia. Pero si vamos a lo legal, ¿no? Los clubes tienen estatutos.
Sí.
¿Qué es una asociación civil sin fines de lucro? Así, ¿no? En definición técnica.
Bueno, una asociación civil sin fines de lucro quiere decir que es una asociación conformada por personas en que, digamos, tienen los socios y socias que tienen derecho. El derecho principal es a votar, a elegir el gobierno de su club, ¿no? De cómo va a estar conformado, quién va a ser el responsable o los responsables de tomar decisiones institucionales, cómo se va, digamos, a administrar ese club. Y lo más importante es esto, que es de todos y todas los socios y las socias. Y en el caso, por ejemplo, de Boca, yo voy a hablar de Boca y del presidente Juan Román Riquelme, él dice de los hinchas. Porque yo también ahí quiero hacer una si me permitís,
Mónica, una salvedad, por favor.
Una salvedad.
Sí, sí.
Que siempre hablamos de los socios y las socias, y yo creo que ser socio o socia, más que un derecho, representa un privilegio que tenemos algunos o algunas. Y eso no quiere decir que sos más o menos hincha que el de al lado. Entonces, para mí, cuando pensamos en los hinchas y agrandamos esta, digamos, pasamos a la categoría de socio, yo creo que Boca Juniors es de todos los hinchas, de cualquier persona que se sienta hincha es parte de Boca Juniors. Por supuesto que los derechos políticos que se tiene sobre el club lo tienen los que son socios activos, ¿no? Y Boca hace ya muchos años está excedido en socios, entonces por supuesto que no podría tener millones y millones de socios porque después también no podrían ir a la cancha y bueno, y un montón de cuestiones. Pero bueno, yo creo que la asociación sin fines de lucro contempla a todos y todas, y que para mí eso es lo primordial, versus lo que son las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Que tiene un dueño, una persona que decide después los destinos de ese club, en donde solamente le prestará atención a las cuestiones que son rentables, redituables, y no aquellas que hacen a un club atlético, ¿no? Quizá le ponen el ojo al fútbol masculino porque obviamente es lo que corta entradas y lo que pagan los derechos de televisión, pero no así al fútbol femenino, no así a los deportes considerados amateur, y que yo creo que la función social que debe cumplir un club y que lo cumple siempre y cuando sea a una asociación sin fines de lucro, tiene que ver con potenciar distintas disciplinas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No solamente lo que te da dinero. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que tiene que ver un poco con eso.
Uh-huh. Viste que en el imaginario, como pasa en la política, uh-huh. Se dice, bueno, todos los dirigentes roban,
sí.
Todos los dirigentes tienen, no sé, connivencia con las barras bravas, uh-huh. Utilizan a las barras bravas con fines políticos,
sí.
Utilizan a los clubes como trampolines. Bueno, Boca, sí, sí. Tenemos el caso, tremendo caso de Mauricio Macri, sí. Cómo arranca su carrera, sí. Política ahí.
La única militancia que tuvo Mauricio Macri es ser presidente de Boca.
Es absolutamente.
Y que además, yo quiero hacer también una salvedad, porque Mauricio Macri se le atribuyen, o se autoatribuye, además algunos le atribuyen los triunfos que tuvo, pero lo tuvo de la mano de Carlos Bianchi,
sí.
Y de Juan Román Riquelme.
Sí.
O sea, a dos personas que echó en su gestión y en gestiones afines a él, Así que bueno, porque digamos un presidente no mete los goles. Uh-huh. Y además también recordar que en el 98 cuando llegó Carlos Bianchi, en realidad Mauricio Macri estaba queriendo que viniera Daniel Passarella. No. Que ya después la historia es conocida por todos y todas.
Tremendo, tremendo eso. Pero pensaba en esta figura.
Perdón, vos me hablas de Macri y me voy por ahí.
No, porque vamos a retomar el tema de Macri, porque a mí también me apasiona un montón todo eso. Viste que se arman esos imaginarios.
Sí.
Pero hay un montón de dirigencia del club, porque la asociación civil, entre otras cosas, no te permite cobrar sueldo.
Claro.
Ser dirigente de un club no es...
Es
ad honorem, no es una entrada de dinero. Vos vas al club después de tu jornada laboral a ocuparte de problemas que muchas veces son de difícil resolución, sobre todo cuando son clubes de este calibre. Igual, de todas maneras, está una sociedad de fomento, sí. Un club de barrio, acá un par de cuadras de esta radio, Avellaneda está estallada en ese formato de clubes. Bueno, es difícil, digamos, son gestiones que son engorrosas. ¿Cómo se hace para desarmar eso, no? Porque pienso lo mismo que lo que pienso de los políticos en general y las políticas en general. Sí. No es todo malo. Cuando te empiezan a tirar que es todo malo, se abre la puerta para el verdadero interés que son los negocios, ¿no?
Sí, yo creo que en el caso de Boca, a ver, voy a hablar de la gestión actual, ¿no? Porque es una gestión que siempre está en el ojo mediático por una cuestión también, yo creo, de los intereses de los grandes medios de comunicación. Para mí lo importante, que yo creo que los clubes tienen que estar gobernados por gente que sea hincha del club verdaderamente. Yo creo que el hincha real del club va a querer siempre lo mejor para su club. Por supuesto que no va a estar exento de cometer errores. Todos y todas, en cargos de gestión, en cargos de decisión, cometemos errores o creemos que algo, digamos, con buena fe, creíamos que esto podía ser bueno y terminó resultando malo. Entonces, para mí lo primordial es que quienes gobiernan los clubes tienen que ser personas que sean hinchas realmente y que amen realmente a sus clubes y que no lo piensen como esto, como una plataforma para otros intereses personales, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando a Boca, a esta gestión, la acusan de que metió la política nacional en Boca, yo digo, no hay una declaración de Juan Román Riquelme a favor de ningún político nunca.
No, jamás.
Juan Román Riquelme es una persona súper inteligente y nunca ha declarado a favor de tal o cual político o hablado mal de tal o cual político cuando... Muchísimo. De hecho, sin ir más lejos, el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo barbaridades y dice barbaridades sobre Juan Román Riquelme y él nunca contesta. Entonces, ¿la política quién la mete? ¿Realmente se metió con esta gestión o ya venía de antes y obviamente encontraron en Boca un lugar seguro para instalar la grieta? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, que ahora nos quieren hacer creer que Boca está sumida en una crisis institucional. Y una crisis institucional significa otras cosas, ¿no? Que el club esté endeudado, que el club no tenga obras en proceso, que los jugadores, que los deportistas no cobren en tiempo y forma, que los profesionales que trabajan dentro de los clubes, psicólogas, nutricionistas, traumatólogos y demás, no cobren. Y vos, la verdad que la realidad de Boca es totalmente distinta. Están los balances, son públicos, es información pública. Después podemos... sentarnos a discutir si el plantel de primera, los varones, el fútbol masculino, está dando la talla o no, si hay algunos jugadores que son para Boca, están hechos para Boca o no. Bueno, por supuesto, nos podemos sentar a discutir porque ya hace un tiempito que los resultados no nos están acompañando como quisiéramos. Ahora, no existe tal crisis institucional. A lo sumo podríamos decir que atravesamos un periodo de una crisis futbolística en el fútbol masculino, que obviamente el termómetro en los clubes, en todos, el termómetro es cómo le va el domingo al equipo masculino, que si entra la pelotita o no, y eso nos va a marcar el humor de la semana, cómo vamos a estar, si vamos a estar de mejor o de peor humor. Pero bueno, yo creo que ahí el tema de la política tiene que ver con esto, tiene que ver con que hay dos grandes alternativas, veo yo, por supuesto, con sus matices. Quienes efectivamente son hinchas de sus clubes y los gobiernan en función y en pos de mejorar el club, con sus errores, con esto no estoy, digamos, sacando ninguna responsabilidad, y quienes en definitiva lo ven como un trampolín hacia intereses privados. Que Boca ha sido muchísimos años, durante 24 años ha sido el trampolín de muchísimas personas que pasaron dentro de la gestión de Mauricio Macri y afines. 24 años tuvimos el macrismo
en Boca. Un montón, sí, cuando vas a repasar fiscales Tornelli, María Eugenia Vidal,
Andrés Ibarra,
Fernando de Andrés, no sé, no me acuerdo.
Sí, o sea, tenemos ahí,
pero hay un montón.
Un montón. Es que todos en realidad tenían algún vínculo con la política nacional o con la política de la ciudad o con la política de la provincia de Buenos Aires en su momento. Y en ese momento no se cuestionaba. Boca, yo me acuerdo que hubo años en que Boca no estaba jugando, digamos, en el 2017 Boca tampoco clasificó a la Libertadores. Y nadie dijo nada, o no era tan trágico que Boca no clasificara a la Libertadores, por ejemplo.
Por ejemplo.
Yo recuerdo que en el 2013, 2014, los resultados deportivos no acompañaban y nadie ponía en tela de juicio o no enfocaban al palco del presidente cuando Boca perdía. Uh-huh. Ahora parece que Román tiene una cámara que lo sigue 24-7.
Sí, que si toma mate y no toma mate.
Si festeja un gol, si no festeja un gol... yo la verdad que, por ejemplo, a veces también me tomo el atrevimiento de ver partidos de los de enfrente y digo, che, pero acá al presidente dueño de un banco nunca lo enfocan si empatan y se van a penales con un equipo paraguayo y gastó más de 25 millones en los refuerzos y tiene no sé cuántos campeones del mundo y le hacen todo una...
Sí, y en cuartos de final por penales, ¿no?
Claro.
En cuartos de final, digo, Copa Libertadores.
Y está todo
bien. Y no
bien.
Está jugando bárbaro.
Y ahora lo mismo con Unión, que empataron 0-0 por Copa Argentina.
No está jugando bárbaro.
Y nadie los enfoca. Que todo bien, yo no estoy esto diciéndolo en detrimento de Jorge Brito o de quien sea. Perdón, y cuando pasó lo Independiente ahora, que fue tremendo, las imágenes que vimos, tenías que... Yo decía, pero yo estoy escuchando mal. Independiente está céfalo, no tiene un presidente, ¿no se llama Néstor Grindetti, exintendente de Lanús? Digo, Cristian Ritondo, son las personas que gobiernan Independiente. Y nadie los nombraba. Y en cambio, cuando pasa algo, es el Boca de Román, Juan Román Riquelme. Yo recuerdo, yo estuve en Rosario el año pasado, en octubre, cuando tuvimos los cuartos de copas con Gimnasia, que en el entretiempo empezaron a volar butacas en el Marcelo Bielsa.
Sí, y Román en
el Román medio. Ahí, podría haber sido una tragedia. Yo pensaba, si Román no se hubiera metido, podría haber sido una tragedia. Como no lo fue por muy poquito lo Independiente, digo, las imágenes son tremendas,
terribles.
Y pasó, ¿no? Y yo pensaba, ¿y si esto hubiera pasado en Boca? O sea, ya la Bombonera ya la tendríamos clausurada de por vida, porque nos clausuraban, bueno, la fiscal Celsa Ramírez, que nos tenía, pasaba cualquier cosa en otra cancha, pero clausuraban la tercera bandeja de Boca por, viste, no, se clausura por las dudas. Y era, bueno, qué sé yo. Evidentemente yo creo que ahí cuando uno molesta al poder real, tiene estas consecuencias, que es desgastante. Yo también pienso lo que debe ser levantarse todos los días y que hablen de vos y que inventen un montón de cosas. Otras cosas, por supuesto, que yo no estoy, digamos, desconociendo que hay cosas que yo no estoy de acuerdo, que no se hicieron bien o que... Pero hay un montón de otras que los medios tapan. Y eso también genera... forma opinión en los hinchas y en los socios, que después, bueno, viste, van saturándole el humor. Entonces, si después empataste uno a uno en la cancha de Boca, es una tragedia.
Sí, si Cavani la pateó la mierda,
claro,
es otra tragedia.
Y también es eso, porque Cavani hasta que vino Boca era un crack mundial, era el séptimo goleador en actividad, y que Cavani, no sé qué, viene a Boca y parece que es menos que el 9 de acá a la vuelta. Entonces vos decís, bueno, qué loco, ¿no? Y cuando van a... Porque yo puedo jugar plata que si hubiera Cavani firmado en el club de enfrente, Cavani sería una estrella mega mundial y que
galáctica.
Jerarquiza el fútbol argentino, sudamericano. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, son, como dice Miguel Ángel Russo, son decisiones. Y cuando uno decide molestar al poder, tiene estas consecuencias, lamentablemente, ¿no?
Exactamente así, como dice el gran Miguel Russo, al que le deseamos
una pronta recuperación.
Estamos hablando con Milagros Rayes, no sé si se habrán dado cuenta, pero es bostera. No puede decir otro equipo cuando habla del club de enfrente, que eso está buenísimo, dice el club de enfrente. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, esto es Agrandar la Cancha. Vamos a seguir un Rolling Gas. porque es la decisión que tomamos con el operador, Matías Basualdo, y vamos a escuchar You Got Me Rockin', un temazo que cuando lo cantaron en River, cuando una de las tantas veces vinieron los Stones al Club de Enfrente.
El Club de Enfrente, sí. Los River al Club de Enfrente
nos
también.
Nos hicieron saltar, ¿no? Millones, sí, estoy segura que ahí estaba lleno de bosteros también, y bosteras. You Got Me Rockin' y volvemos a piso en un ratito. Se iban los Rolling Stones, You Got Me Rockin', y acá estamos rockeando con la compañera Milagros Rayes, abogada, directora de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muy futbolera nuestra charla, muy, muy bostera si se quiere, muy de Riquelme, alguien que admiramos mucho como futbolista, porque era impresionante, porque creemos que hubo ahí, ¿no?, como una forma de ser número 10 que se terminó con su salida.
El último 10.
El último 10, el último pisador. Un libro hermoso que se llama El caño más maravilloso del mundo, que escribió Diego Tomasi. Sí. Es una belleza en el relato de, bueno, esto de pensar, si querés, una filosofía riquelmiana con respecto al fútbol y una manera de jugar al fútbol. Y después lo que hizo en su etapa dirigencial, la que está haciendo ahora. Uh-huh. Porque recordamos que cuando son las elecciones en Boca, al final del convulsionado 2023, Riquelme organiza una caravana.
Sí.
Y Riquelme le gana con una cajita de fósforo y un escarbadiente, sí, ni más ni menos que al poder político, judicial, de presión de Mauricio Macri. Uh-huh. ¿Cómo viviste eso? Porque también por abajo de eso está la lucha de la privatización de los clubes, y las asociaciones civiles sin fines de lucro como las conocemos.
Sí, ahí nosotros y nosotras como hinchas primero y como socios y socias después salimos a defender a nuestro club. Sabíamos que lo que estaba enfrente era algo que no queríamos y que no queremos, que es que el club sea de unos pocos y que tenga un dueño, el único dueño de club somos quienes somos hinchas de Boca. Eso lo teníamos claro, nos habían querido arrebatar el derecho a elegir quiénes queríamos que nos gobierne nuestro club, nuestro bien preciado que es Boca. Y sí, el 3 de diciembre de ese año iban a ser originalmente las elecciones, como hubo una orden judicial de que se paralizara todo acto eleccionario. Román nos convocó y fuimos, y 35.000 personas, más de 35.000 personas nos autoconvocamos en las calles aledañas a la Bombonera y fuimos caminando todos y todas hasta nuestra casa, que es la Bombonera, porque también otra de las cosas que defendíamos en ese momento y que seguimos defendiendo es que no nos quiten nuestro corazón, como dice Román. Nuestro corazón queda en Bransen 805, que es nuestra casa. Y que la verdad es que a mí que me dan una cancha a 2 cuadras, 5 cuadras, para 120.000 personas, a mí no me conmueve. A mí me conmueve que mi cancha esté cada vez más linda. Por supuesto que después conversaremos si ampliación sí y no. Yo creo que sí, por supuesto, porque obviamente nuestra cancha quedó pequeña en relación con la cantidad de socios y socias que tenemos. Igual, de todos modos, yo creo que va a seguir quedando pequeña por más de que hagan una para 120.000 personas. Pero bueno, también era eso, ¿no? Uno de nuestros emblemas, que es la Bombonera, también corría peligro porque quienes estaban del otro lado la querían jubilar y sistemáticamente la quisieron jubilar. De hecho, muchísimos años estuvo sin recibir un peso de inversión. O sea, ibas a la cancha y estaba totalmente desmejorada el estadio. Y eso también es la lógica, siempre decimos, neoliberal, de dejar caer cualquier tipo de valor para venderlo después al mejor postor, que siempre son los amigos de ellos, ¿no?
O casualidad.
Casualmente son los amigos de ellos. Entonces, en ese sentido, afortunadamente, más de 35.000 personas ese día nos congregamos ahí en las inmediaciones de la Bombonera, marchamos juntos y juntas, y finalmente el 17 de diciembre, 17, 18, no recuerdo, pues fueron casi 24 horas que estuvimos ahí non-stop, bueno, ganamos con el 65% de los votos en una elección histórica para un club de fútbol. 47.000 personas fueron a votar.
Y llovía torrencialmente.
Además que llovía torrencialmente. Y además fue algo hermoso porque eran unas carpas dispuestas en el césped de la Bombonera. Entonces la gente podía entrar por primera vez y tocar el césped de la Bombonera. Y en ese campo que juegan todos los domingos, la primera del fútbol masculino, estar ahí, ¿no? Y poder compartir ese momento, la verdad que fue un hecho histórico y que, perdón por ser reiterativa, pero que obedece a la posibilidad de seguir teniendo un club que es de los socios, que sea una asociación civil sin fines de lucro. Uh-huh. Que vos al inicio de tu editorial, que después lo conversábamos en la tanda, hablabas de la importancia del derecho al voto y que a veces uno naturaliza el voto, y el voto en realidad tiene que ver con una lucha, un derecho conquistado, y que por momentos nos parece como hasta improbable que nos arrebaten ese derecho, pero puede pasar y ese peligro está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y nosotros, los bosteros y las bosteras, estuvimos por muy poquito ante ese peligro de que efectivamente nos quiten, nos arrebaten la posibilidad de elegir el gobierno de los clubes. Después, si los resultados acompañan o no, esa parte, cada 4 años en Boca se celebran elecciones, así que yo siempre digo, bueno, quien no esté de acuerdo con el proyecto político que se ofrece, con el proyecto deportivo, tiene la posibilidad de competir en las próximas elecciones, y buenísimo, digo, esa es la vida
democrática
que tiene que tener un club de barrio, como es el Club Atlético Boca Juniors, y como todos los clubes. Yo celebro que, de hecho, yo también miraba con me daba mucha pena, mucho pesar, ver la situación de Independiente. Perdón, parece que le estoy pegando a Independiente, pero porque no, también le habían suspendido las elecciones en su momento. Yo decía, qué locura, ¿no? Que la justicia se meta en una...
En
un club, porque en definitiva que eso lo tienen que resolver los socios, no la justicia. ¿Por qué la justicia va a querer resolver o imponerte algo que no, que en realidad lo deberían resolver las personas que son de ese club? Y qué mejor que esas personas saben que lo que necesita su club, ¿viste?
Sí, es la peor cosa cuando se judicializa, ¿no? La política en cualquiera de sus ámbitos.
En cualquiera de sus ámbitos, tal cual. Porque ahí la justicia cercena... Termina cercenando derechos, ¿no? No poder elegir. ¿Por qué no podemos elegir? Afortunadamente, lo de Boca se resolvió. Yo en un momento fui bastante pesimista durante esas 2 semanas, 20 días que duró, digamos, la justicia en resolver. Yo era pesimista y decía, che, pero no nos van a dar la razón. Nos van a querer que nos van a querer intervenir el club. Uh-huh. Y el peligro que eso... supone eso, la intervención del club. Y que estamos
club.
Solos, ¿viste? Y yo decía, estamos peleando contra molinos de viento, porque te da esa sensación de decir, sí, estás peleando contra molinos de viento.
Sí, sí, la diferencia, ¿no? El desequilibrio es enorme, la diferencia.
Es enorme, porque no solamente son los fierros judiciales, son los fierros mediáticos, ¿no? Y todo el poderío económico que eso tiene, uh-huh. Y que te sentís como muy pequeñito al lado de todo eso.
Los clubes son de los pueblos, estamos charlando con Milagros Reyes, ya llegando al final de esta conversación. Te queremos agradecer un montón que hayas estado acá, que nos hayas esclarecido, digamos, las cuestiones que tienen que ver con lo legal, pero también hablar tanto de la pasión, ¿no? Que de alguna manera es lo que nos convoca. Sí. Te voy a hacer la última pregunta porque creo que está buena y que, qué sé yo, que te vas a enganchar. ¿Cuál fue el gol de Boca que más gritaste? Todos tenemos en la memoria todas un gol... que gritamos así como infernalmente.
Sí, infernalmente. Los goles de Boca se gritan siempre infernalmente, pero
bien.
Vos sabés que yo tengo un tema que grito, aunque sea un amistoso, un soltero contra casado en el verano, cuando le hacemos un gol a los de enfrente. Siempre los grito de una manera. Y nada, por supuesto que son los que grito con el alma, los de Copa Libertadores, uh-huh. que deseo que el año que viene poder estar ahí jugando la Copa. Pero sí, a ver, tendría que hacer mucha memoria porque se me vienen como muchos goles. Sí, los de Palermo contra el Real Madrid.
Ahí va.
Pues, Boca estaba tocando el cielo con las manos. Nadie creía que le... No es que nadie creía, pero era como...
También,
era bien pensado,
la
¿no?
diferencia de fuerzas ahí era notable.
Era notable.
De plata,
de todo. Vos veías y viste, se te pone la piel de pollo de solo pensarlo. Entonces...
Dijiste, está bien, piel de pollo.
Sí, pero, no, de pollo. No, está bien. O como decía el Diego, se me pone... La piel de River, ¿viste? Como de,
la piel de River, sí.
La piel rara, decía el Diego.
Lo usamos un montón. Yo soy de Vélez, vuelvo a insistir, pero hay un gol de Boca que me generó maravilla. Año 81, abril de 1981, cancha de Boca, sí. Lluvia, cancha embarrada, todos con barro hasta la cabeza. Sí. Y Diego que deja gateando a Fillol.
Ni más ni menos que a Fillol.
Ni más ni menos que a Fillol. Yo no soy de Boca, pero ese gol, la verdad, que era para gritarlo. Y después tengo que decir, como hincha de Vélez, que su ciclo ganador histórico y rimbombante fue gracias a Carlos Bianchi. Ídolo absoluto del club. Bueno, gracias. Fue el conductor, ¿no? Digo, también había jugadores,
Bianchi,
¿no?
Bianchi, por suerte, tuve la oportunidad de cruzármelo en la calle y agradecerle. Y él decía, no, bueno, pero pues yo le agradecí como muy efusivamente. Y como que le dije que algo así también quedé como medio mafiosa porque le dije, en 2015 fue. En 2014 él había dejado de ser director de Boca en su tercer y último ciclo y se fue, digamos, también mal con la dirigencia porque lo destrataron. Entonces yo le decía, no te preocupes, Carlos, tarde o temprano los hinchas de Boca te vamos a vengar. Y me decía, no te preocupes, no es necesario.
No hace falta tanto.
Eres un señor, sí.
Milagros, un millón de gracias. Muchísimas gracias,
Mónica,
por pasar,
gracias.
Por agrandar la cancha. Seguramente te vamos a convocar de nuevo para seguir charlando estos temas. Un mínimo de Rolling Stone y volvemos para cerrar y despedirnos. Jumping Jack Flash, se los recomiendo, es un temazo muy viejo que debe tener arriba de 50 años, pero el video original de ese tema no tiene desperdicio. Búsquenlo por ahí, Jumping Jack Flash, y volvemos a piso. Pasaban de vuelta los Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash. Nos estamos despidiendo sin dejar de anunciar algo importante que va a ocurrir aquí el lunes 8 de septiembre en esta universidad, porque ustedes saben que Sandro fue habitante de Banfield, el cantante popular, el querido Sandro, al que extrañamos mucho, un enorme, enorme artista. Y la UNDAB va a homenajear al Sandro Conurbano este lunes, como decía, a partir de las 6 de la tarde en la sede España de la UNDAB. El panel va a estar integrado por Graciela Guiñazú, que es su biógrafa oficial, Julián Otal Landi, historiador, una representación de la Biblioteca Popular Sarmiento, de Valentín Alsina, enorme y hermosa biblioteca, Leandro Calén, compositor y productor artístico del disco Homenaje. En las redes de la Universidad Nacional de Avellaneda pueden obtener ahí más data, más información, pero contar esto que va a ser la universidad, que nos parece muy importante en tiempos donde hay que seguir poniendo en valor la cultura popular, al igual que nuestro fútbol, el juego de los pueblos. Pasamos este viernes aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda hablando de nuestros clubes, del sentido de pertenencia, de la identidad, todas pequeñas cosas que van construyendo soberanía. Y vaya si queremos en estos momentos defender nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra identidad, nuestra bandera. Que sean muy felices este fin de semana, vayan a votar, que es importantísimo, y nos estamos encontrando aquí el viernes que viene para otra emisión de Agrandar la Cancha. Operación técnica de Matías Basualdo, Marcos Bralo, y la producción general de Malena Jabová. Abrazo enorme.
Ahora puedo contarte, la nuestra es poder sentirnos libres, nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historia de manadas, ahora puedo contarte, la nuestra es poder sentirnos libres, nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. La nuestra, jugando existimos.